desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Bienvenidos a Sacsayhuamán, otro de las ciudades incas que visitaremos hoy día. Allí tenemos parte de la muralla que protegió Sacsayhuamán de las invasiones exteriores.
Juan se encuentra cerca del Cusco, frente a la muralla de Sacsayhuamán. Observa los enormes bloques tallados de roca caliza, de hasta 70 toneladas de peso, que los incas trajeron de una cantera ubicada a 3 kilómetros de allí.
Podrán ver, las piedras han sido traídas desde aquella montaña, ¿la ven? Allí.
Juan mira la muralla, lo poco que queda de la ciudad, y recuerda las cosas que le enseñaron, los comentarios que le hicieron acerca de su construcción. Casi todos comienzan con una pregunta: ¿cómo? ¿Cómo la construyeron? ¿Cómo trasladaron esos grandes bloques? ¿Cómo hicieron para tallar los encastres si ni siquiera pasa una hoja de afeitar? Juan piensa que esos comentarios esconden siempre un menosprecio, que se resume en una sola pregunta: ¿cómo hicieron estos salvajes para construir esto? Juan sonríe y piensa en la sabiduría de los incas. Apoya su mano sobre las piedras de la muralla y lo siente. Juan llora de dolor porque en sus venas corre la sangre española y portuguesa de los conquistadores. Llora de emoción. Juan nació en América.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Incas, segunda parte. Hoy vamos a hablar de los incas. Le vamos a pegar otra fregada al piso. ¿Qué te parece, querido Oscar López Enarruza? Bienvenido nuevamente a La Bruja de las Palabras.
Hola, Carlos. Primero te agradezco por la invitación y bueno, veremos qué fregada vamos a dar aquí.
otra cepillada, otra pasada, no sé cómo decirlo. Y yo, ¿sabes? Preparando el programa de hoy, que va a tener distintas aristas, yo quería volver a hacer una aclaración que la habíamos hecho la vez pasada. El Imperio Inca fue la frutilla del postre. Antes de los incas había un centenar de pueblos en la zona andina, más otros pueblos más alejados de la zona andina, en la zona de la Mesopotamia, en la Patagonia, que no llegaron a tener influencias incas. Estaban esa variedad de pueblos con distintos idiomas. Algunos eran más evolucionados que otros, algunos ya eran sedentarios, otros no lo eran, eran malones, eran más primitivos, vamos a decir la verdad. Los incas llegan y a estos 100 pueblos que están en la zona de influencia andina los someten o los organizan, digamos, según los casos. En algún caso los destruyen, los aniquilan, durante un periodo relativamente breve, 200 años más o menos. Y entonces, a la llegada de los españoles, lo que encuentran los españoles en esta zona andina es al Imperio Inca, pero en realidad debajo de esa cáscara, debajo de esa aristocracia inca, en realidad estaban los omahuacas, los aymaras y distintas otras tribus, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los españoles someten a todas las poblaciones indígenas de América. Entonces, cuando pasan los años, y los americanos nos comenzamos a inquietar y nos comienza a molestar este maltrato de los españoles, resulta que la figura de los incas es la que termina como cohesionando nuevamente a lo que en realidad habían sido distintas identidades indígenas. Incluso me imagino yo que algún indio patagónico también habrá dicho vivan los incas, en cuanto a que pasaron a significar o a encabezar o a ser el nombre de la rebelión de los indios americanos en contra de los españoles. ¿Cómo va la cosa hasta ahí, Oscar? ¿Qué decís vos?
Y es así tal cual, ¿no? Si hay registros en América precolombina, 3.113 años antes de Cristo ya hay culturas muy importantes, no hablo de los olmecas, cierto que eso es en Mesoamérica, pero quiero decir, los incas, como vos dijiste, fueron los últimos, un imperio de apenas 300 años de duración, pero también es verdad que aunque tenían muchas enemistades internas con otros pueblos, cuando hay un enemigo común, como en este caso los europeos, digo los europeos, no solo los españoles, porque hubo portugueses, franceses, holandeses, ingleses, ¿no? Pero en esta zona fueron los españoles, para rebelarse contra el enemigo común, claro, la figura que queda es la de los incas, pero no, fueron los últimos en realidad.
Tal cual. Y hago esta aclaración porque a lo largo del programa, bueno, vamos a hablar de características de los incas, pero debe quedar claro que en muchos casos son en realidad características de pueblos que los precedieron. Suponete el cultivo de la papa, no es un invento inca, pero nosotros vamos a decir, vamos a poner como cosa que hacían los incas.
No, más vale.
Lo mismo que algunos dioses ya eran previos a los incas, ¿eh? La Pachamama existe, ¿sabes?, en Norteamérica, entre algunos indios de Norteamérica. Madre Tierra, lo dirán en su idioma, ellos no Pachamama, pero acá vamos, cuando hablemos de los dioses incas, vos me vas a decir la Pachamama, pero hacemos esta aclaración que no es solamente inca, es también aymara, según los casos, o mahuaca, calchaquí.
Hasta la Patagonia, o sea, lo de la Pachamama nunca se ha dicho que sea exclusividad de los incas, para nada, ellos la aceptaron, la adoptaron, pero sus dioses eran otros en realidad, ¿no?
Bien, bien. Bueno, hago esta aclaración porque también vamos a hablar de algunos resabios, más que resabios, sellos que ha dejado la cultura inca en la nación argentina, ¿eh? En algunos símbolos patrios fundamentales de la nación argentina está lo inca, pero no es que esté esa aristocracia inca que tenía cabellos claros y ojos claros, sino que bajo el nombre de inca están representadas estas otras poblaciones, estos otros pueblos originarios. No sé si insistí demasiado, pero quiero que quede absolutamente claro que al decir inca decimos aymaras, quechuas, calchaquíes, ayúdame vos, ¿cuáles otros son los nombres? Vamos a decirlos.
¿Aquí en la Argentina o en América?
En la Argentina, en lo posible.
Y bueno, están los diaguitas tan importantes, ¿no? Pero digamos, todos los pueblos, los tóbalos, los bueno, por supuesto, contra quienes lucharon realmente los... Tenemos los... Bueno, me sale en este momento. Pero los tobas, los calchaquíes, tenemos muchas tribus, ¿no?
Y bajo el nombre de inca suelen ponerse también en espíritu, en intención, a otros pueblos indios que nunca conocieron a los incas, como los mapuches, los tehuelches, los zonas, los yaganes.
Los diaguí, no, los quilmes tal vez.
Los quilmes, vamos a hablar hoy de los quilmes, bueno, de cómo fue que los llegaron a echar, ¿eh? Por un inca impostor, algo
sí,
así.
Fue por un inca impostor. Increíble.
Bueno, ¿por dónde querés que larguemos?
No, vos decidís.
El otro día, el viernes pasado, en la Biblioteca Popular, estuviste hablando sobre la escritura de los incas.
Así es.
Yo no sé si esto es un secreto de Estado, porque hay mucha bibliografía donde ni se han enterado que existe la escritura inca.
Claro, ocurre con muchos hechos que son así hitos importantes, como por ejemplo, lo puse yo también allí, cuando en Egipto se dijo abierta y oficialmente las pirámides nunca fueron tumbas reales, porque a los reyes los enterraban en el Valle de los Reyes, en mastabas, se aclaró eso. Sin embargo, desde la fecha, que fue a mediados del siglo pasado hasta ahora, se sigue hablando de las pirámides como tumbas de los reyes o faraones. Con la escritura pasa igual. Desde Alemania, en el 38º Congreso Americanista Mundial, se dijo en el año 1968 que la escritura de los incas ya había sido descubierta y estaba descifrándose con mucho éxito. Sin embargo, en libros, revistas, comentarios actuales, se afirma que los incas no tuvieron escritura cuando están traducidas las escrituras. Entonces es una cosa que uno no entiende bien por qué. Sobre todo yo siempre hago hincapié en lugares como este, donde fuimos parte del Imperio Incaico.
Bien, vamos a hacer una salvedad. A ver, los incas hablaban el idioma quechua.
Sí.
También conservaron su idioma original durante mucho tiempo, pero hablaban el quechua, y en el imperio se hablaba el quechua y se impuso ese idioma, además gracias o debido a la influencia de los incas. Ahora, el quechua, decime vos, ¿se escribía, se podía escribir o era solamente oral?
No, era un idioma oral, no tenía escritura.
Actualmente se escribe con el alfabeto español, ¿sería?
Correctamente, se usan las letras del vocabulario latino, español en este caso, y se supone que se busca de algún modo que el sonido coincida.
Claro.
Cuando uno estudia quechua hoy en día, lo hace a través, lo mismo que guaraní o cualquier otro idioma precolombino, se hace a través de letras españolas, se llaman latinas más que españolas, ¿no?
Tal cual.
Que hay unos idiomas que tienen unas más, otras menos, pero son letras latinas. Todo se hace a través de eso, tratando de coincidir con los sonidos.
¿Se respetó la gramática quechua o fue teñida, mezclada, mixturada con la gramática española? Cuando decimos gramática, decimos un sujeto, un predicado, un verbo, un adjetivo.
No.
¿Eso ya existía, no existía?
Existía, pero no se respetó. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, porque si uno se pone a hablar en difícil, nadie sale beneficiado. Cuando, por ejemplo, uno escucha que es común aquí en el norte que diga, tuvo un hijo para él. Una señorita tuvo un hijo con un fulano y se comenta, un hijo para él. Y uno dice, qué mal que hablan. O, por ejemplo, cuando ciertos femeninos se hacen masculinos, va a ser la pis, que es pis, es masculino. Y todas esas cosas uno dice, esta gente que habla mal, no. Lo que pasa es que en sus orígenes, su familia habló quechua, o habla, y al traducirlo no lo hace del todo.
Ajá.
O sea, el origen, tuvo un hijo para él o cosas así, en quechua está bien dicho, pero no en castellano.
Mira vos, ¿hay algún modismo jujeño que sea debido a esa influencia quechua? Acá se dice, por ejemplo, el Oscar.
Sí, no todo, todos esos cambios gramaticales.
En otros lugares se dice Oscar,
correcto.
A secas.
El poner el artículo antes del nombre es lo lógico, para otro idioma, no para el castellano. O sea, acá hay mucha influencia quechua. En toda la Argentina, Lai, vos lo decías recién, uno al papá le dice el tata, tata es papá en inca. Esas cosas simples, digamos, pero están.
Mirá vos. Bien, entonces, aclarado qué pasaba con el idioma de los incas, el quechua, y que ese idioma no se escribía después con la llegada de los españoles.
No, perdón, pero hagamos, si me permitís, ¿no?, una salvedad. Los queros, los calcahuitza y los huayas hablaban quechua. Llegan los incas, los dominan y adoptan con el tiempo el idioma quechua. Los incas crean la escritura sobre el quechua. O sea, cuando llegan los españoles hay una escritura quechua y esa es la que se dice que no existía y existe.
Ah, ok.
Luego, hoy en día se estudia quechua a través de letras latinas, pero ellos tenían sus grafemas, los tocapos, que son de la escritura incaica.
Esos grafemas de la escritura incaica, yo los vi el otro día, son unas especies de símbolos de cierta complejidad, como los chinos, digamos, encerrados en un cuadrado.
Siempre el tocapo es un cuadrado o puede ser un rectángulo a veces, pero tiene que tener un signo adentro.
Ajá.
Y se escribe al revés, de derecha a izquierda, pero sí de arriba hacia abajo. Y sí, es la escritura incaica.
Entonces, usted imagínese, señora, un cuadrado chiquitito que adentro tiene dos rayos,
sí,
como los rayos que caen del cielo, ¿no? Eso significa pájaro, por ejemplo.
Por ejemplo. Ahora, no tan simple, porque son ideogramas. Cada signo es una idea. Entonces, puede significar pájaro, puede significar bandada, puede significar
vuelo,
puede significar muchas cosas según la intención que está en la oración, igual que en nuestro idioma, ¿eh? Hay palabras que tienen tal o cual significado según la intención de la oración. En este caso es lo mismo.
Bien. Esos grafemas le llamaste?
Sí.
¿Esos grafemas tenían un sonido asociado?
Por supuesto.
Bien.
Claro, que no es el mismo nuestro. Por ejemplo, solamente este, porque si no es cansador, la palabra Cusco, los españoles le decían Cosco, con O, pero venía del quechua, que es Cosco, Cosco. Nada que ver, pero eso lo entendieron como Cosco, y luego quedó en Cusco.
Pero no hay consonante en nuestros idiomas para esa...
La mayoría de los idiomas orientales tampoco había consonantes. No lo había en él. Por ejemplo, el fenicio, no lo tenía el egipcio, no lo tenía el hebreo, no lo tenían los mesopotámicos. Tenían solamente vocales, pero no consonantes.
Así que la escritura de los incas era una sucesión de cuadrados, señora, imagínese. Con lo cual parecía como esas guardias que hay en los manteles, quizás, ¿no?
Exactamente, era eso. Era eso.
y las confundieron con adornos durante siglos.
Casi 5 siglos. No lo encontraban, pero los investigadores serios decían, tenemos que buscar porque no puede haber una civilización de este nivel, sobre todo, sin escritura, era imposible. Hasta que apareció.
Bien.
Pero siempre creyeron que eran adornos, porque son muy bonitas y coloridas. Entonces dijeron, adorno, pintaban lindo.
Es que tal cual, hay muchas, hoy, mantas, frazadas, que no necesariamente son inca. Tiene, hay unos cuadraditos, unos rombitos a veces, según los casos, ¿no?
Sí, pueden ser cuadrados o rectángulos y a veces puestos de parados son rombos, efectivamente.
Bien. ¿Sabes algo de la música de los incas?
Sí, tenían música, inclusive acá hay una banda muy, muy buena de instrumentos andinos que tocan hoy en día cualquier tipo de música y no tuvieron, digamos, problemas de llegar a un nivel igual que al nuestro.
Ajá.
Usaban muchos, la ocarina, la flauta, la quena, así como el sicuri es como la flauta de Pan en Grecia.
Ajá.
Tenía muchas.
Bien, era música pentatónica.
Justamente.
No, 5 notas.
2.
Exacto. Y no conocieron los instrumentos de cuerda, según investigué. Por ahí solamente los de aire y los de percusión.
Exactamente.
¿Cantarían, che, estos tipos?
Sí, sí, sí. Porque en las traducciones se habla de que cuando cantan.
Ajá. ¿Sabes que hay una canción muy famosa que se llama El Cóndor Pasa?
Sí.
Que estamos comenzando a escucharla. Que en general es instrumental.
Sí.
Pero nosotros pusimos un micrófono. Allá en el Cusco, en el año 1410, más o menos.
Ajá.
Y che, cantaban, ¿eh? Cantaban y cantaban en español incluso. ¿Querés escuchar?
Por supuesto.
Vamos.
El cóndor de los Andes despertó del sol. Hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca
escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
los Andes despertó del sol. Hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. No hay conquistador capaz de doblar su valor. Inca, tú eres hijo del sol.
Estamos hoy conversando de los incas con Oscar López Senarruza, que yo creo que desciende de los incas, ¿eh? Me parece que tiene sangre inca. ¿Es así, Oscar?
No, ojalá, pero no es así.
¿Vos sos Tupac cuánto? ¿O Atahual Senarruza? ¿Cómo es?
Algo puede ser, pero no desciende.
Por la cantidad de cosas que sabe. Che, ¿conocieron la rueda?
No,
los incas.
No, los incas. En realidad, el único pueblo precolombino que conoció la rueda son los olmecas, no hubo otro. Y la aplicaron solo en juguetes. O sea, los incas no conocieron la rueda.
Sí utilizaban el concepto de palanca en algunas armas, ¿puede ser?
¿Los incas? En muchísimas. Sí, la palanca sí.
Ajá.
Y conocieron, por ejemplo, es curioso, los metales, la mayoría y sobre todo los preciosos, y supieron no solo fundirlos, sino combinarlos. Hay joyas incas donde la plata y el oro están combinados, fusionados.
Una aleación que se
es
llama.
Una cosa muy muy bien hecha, que en España aún no se hacía en esa época.
Ajá.
Pero no conocieron el hierro.
Ajá. ¿Y qué usaban para simplemente cortar la piedra? En reemplazo del hierro que usaron otras culturas.
Bueno, ojo, y los egipcios tampoco conocían el hierro cuando hicieron las pirámides. Claro, lo traen los hititas siglos después. Pero en el caso de los incas hay un hecho muy interesante, que no sé si es que te interesa, ¿no? Pero que los incas, primero fue una leyenda, después ya se empezó a conocer. Hoy en día se sabe absolutamente todo como la escritura, pero se tapa, no sé por qué. Los incas tenían el método para ablandar las piedras y lo usaron, y hoy en día se sabe cómo es, y lo descubrió un jesuita. Y al ablandar las piedras, pero las podían volver, digamos, más que masilla, como crema. O sea que cuando hoy mismo hablábamos de las murallas de Sacsayhuamán, que uno dice es imposible trasladar piedra de 300 toneladas. Pues sí, solo a 3 kilómetros, pero ¿cómo? Por más cantidad de gente no podés arrastrarla, inclusive sin ruedas. Pero si vos ibas trayéndola de a poco, digamos a baldazo, y la vas formando, porque hay piedras en Sacsayhuamán donde llega a tener 12 aristas una piedra con otras. Eso es imposible bajo cualquier punto de vista de la física, de la lógica y de la naturaleza. Pero si ellos ablandaban las piedras como se probó que lo hacían, ya la cosa cambia.
Disculpame, Oscar. Esto de que las piedras se ablanden,
sí.
Yo sabía que se ablandaba el dulce leche, suponete. Y eventualmente, qué sé yo, el plástico, suponete, si lo pones en el fuego se te derrite. Pero yo probé antes de venir para acá, puse una piedra arriba del fuego y no se me ablandaba.
Se quiebra. No, porque es con una planta. Lamentablemente no lo tengo aquí al tema para dar nombres exactos y fechas. Pero hay una planta del Amazonas que, por ejemplo, un explorador inglés, cuando cruzó una zona de la selva, se dio cuenta que sus espuelas nuevas, al terminar de pasar, de andar por ese lugar, se habían casi comido íntegras. Bueno, pasó, eso fue una etapa, eso está en las crónicas de este explorador. Pero los incas ablandaban las piedras. En una tumba se encontró una vasija con un líquido espeso, como una crema, ¿no? Una cosa así. Se les rompe y el piso que era de piedra empezó a carcomerse hasta que llegó a la tierra, pero no ataca las manos. O sea, vos lo podés tocar, pero la piedra la ablanda. No así a la alfarería, puede ser contenido en una olla de barro, por ejemplo, en un birque, cualquier cosa. Ahora, esto fue siempre una leyenda. Luego, con el tiempo, se investigó. Nunca se quiso decir, y este sacerdote jesuita que vivió en la selva con los incas ayudó muchísimo, y 40 años después de estar trabajando con ellos le dijeron cuál era la planta. Y hay pájaros, unos parecidos a un gorrión un poquito más rojizo, que con el pico toman la planta y horadan la piedra y hacen sus nidos dentro de la roca viva.
No.
Sí. Entonces los incas no hicieron más que hacer lo mismo que los pájaros estos y pudieron ablandar las piedras. Cuando yo lo expuse hace 3 años atrás esto en radio, comenté que lo que más me sorprende del tema es que en un lugar como el nuestro, donde vos cavás un pozo y hay más piedra que tierra, no se hagan cultivos de esa planta que se la conoce perfectamente para que hagamos técnicas con piedra.
Pero ¿sabés cómo revolucionamos la minería del mundo? Hablemos bajito, Oscar. Esto es negocio, ¿eh? Ahora vamos a conversar un poquito más los detalles mientras vamos a la tanda, ¿te parece?
Sí.
En San Salvador de Jujuy, LRK 301 92.9, la U.